punto y en punto estamos de vuelta con ustedes en una nueva jornada. Esto es Duna en Punto. Y en punto sentada en el estudio con nosotros, la reina de la frecuencia modulada. Hola, es como la reina de la playa y piscina.
El 1500 de amplitud modulada.
Oh, sería como Alodia Corral.
Claro.
Hola, amigos.
No te alcancé a decir, para que no lo busques, no ha llegado el Mercurio todavía.
No.
Pues para que se abra ahí el suplemento deportivo del Mercurio.
Ah, te lo voy a creer. No es que haya llegado al filo del programa. No. Es que estábamos hablando de otra cosa.
Estábamos conversando de cosas muy importantes, obviamente. No. No teníamos hace días, hace un rato largo, te diría yo, tanto tema interesante puesto en la agenda. Y una agenda que, si bien tiene temas que son reiterativos, porque ya van a hablar del binominal de nuevo. Sí, pero vamos a hablar de un proyecto específico que manda el Ejecutivo y que va a motivar, ¿verdad?, que el mundo político, incluso desde la Alianza, se active en torno al tema. Se votó, se aprobó el voto de los chilenos en el exterior. Para, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de eso? Mucho. Pero se aprobó, Juanma. Lo digo con en ese tono de verdad, con su qué, porque están pasando cosas. Eso es lo que es interesante transmitir. Están pasando cosas en el mundo de las AFP. Ayer Habitat, y con toda la Habitat es auspiciador nuestro, pero de verdad que aquí no importa nada que sea auspiciador nuestro, hizo noticia ayer presentando un paquete de medidas para mejorar las cotizaciones de las personas. Todo esto en el contexto de la comisión o del trabajo que ya inició el Ministerio del Trabajo, que encabeza Javiera Blanco, para modificar el sistema y para preparar la presentación de la FP estatal. O sea, aquí, perdón, nada es por bolitas de dulce, todo pasa por algo. Claro. Hay una discusión respecto del sistema y una de las FP que participa en el sistema se adelanta y propone algunas medidas para mejorar. Eso tiene que ver con una defensa, ¿verdad?, del sistema, pero también con un reconocimiento de que hay cosas que se pueden hacer mejor y con las cuales puede ponerse la propia industria. Y esto es parte de lo interesante y esperamos poder tener desarrollar ese tema un poquitito más adelante. La tercera dice: estudiantes acusan ambigüedad de reforma y endurecen postura. Debiera decir la ACES. No, los estudiantes, que fue lo que hablamos la otra vez, lo importante que es también tener un poquito más de claridad respecto de quién es quién en el movimiento estudiantil.
La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios es la que ha planteado esto, porque la verdad, hasta ahora teníamos casi canasta limpia con el ministro de Educación. Todos los que entraban en la reunión con él salían satisfechos. Los que habían manifestado más bien una visión crítica eran quienes no se habían encontrado con el ministro, no habían participado en alguna reunión con él, incluyendo algunos rectores, porque no todos los rectores forman parte del Consejo de Rectores. Están en las universidades privadas que no han tenido participación todavía en este encuentro, digo las universidades privadas que no están dentro del tradicional CLUCH. Por eso es que todo, de hecho, incluso anoche en el programa El Informante decía Andrés Benítez, el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, que le sorprendía esto, que todos los que entraban salían con una sonrisa después de la reunión con el ministro Eizaguirre, salvo ahora la ACES, que es la primera, pero
cosa que a mí me parece muy políticamente correcto de parte de la ACES.
Claro.
No sumarse a la olita. La ACES es muy política y es probablemente la más radicalizada, o el movimiento más radicalizado en el buen sentido, no necesariamente en el malo. La CONE salió rápidamente a criticar a la ACES ayer.
Así es.
A decirle que están puro velando por la plata y no por la discusión de fondo.
Bueno, de hecho, por algo existe esta diferencia y esta distinción que hay entre los dos grupos que representan teóricamente a un mismo segmento de los estudiantes. Bueno, la educación presente, por supuesto, los temas de actualidad hoy que nosotros seguimos abordando. Además, es una preocupación permanente y casi preferente de nuestros programas en la mañana, donde hemos tenido hartos debates también y puntos de vista distintos para saber más o menos por dónde debería venir la mano de esta reforma, que en realidad no es una reforma, son varios proyectos de ley, cerca de 100, según dijo el propio Eizaguirre, que todavía no son enviados al Congreso.
Por eso está mareado el ministro.
Claro.
Oye, mao, ¿no?
Hay una discusión que me parece que es bien interesante, que se instaló a partir de lo que ocurrió el fin de semana con la cantidad de muertos en los accidentes de tránsito. El gobierno ha anunciado un paquete de medidas para reforzar el plan de tolerancia cero al alcohol. De hecho, la presidenta Bachelet destacó que el presupuesto del programa era demasiado pequeño y no permitía prevenir. Hay toda una discusión sobre si fue la no implementación de esa parte del programa lo que provocó el aumento de víctimas fatales o no. pero lo vamos a abordar un rato más porque ya ha habido un anuncio por parte del gobierno para reforzarlo. Vamos a hablar de eso, le vamos a dar un vistazo también al resto de la actualidad nacional, lo que está ocurriendo en el norte, con la reconstrucción, la instalación de las mediaguas que se espera en Valparaíso, la crónica deportiva, hay noticias internacionales también que vamos a abordar, siguen todavía los detalles sobre el hundimiento de este ferry en Corea del Sur. Había un artículo muy bueno, creo que era el New York Times, Connie, que decía que los capitanes ya no se hunden con su barco.
¿Te lo conté ayer?
Cierto.
Sí, pues aquí
me lo contó ayer.
Aquí lo escuché.
No vaya a creer que yo llego con sueño en la mañana.
A partir del Costa Concordia y de este caso, y alguien me mencionó en Twitter otro caso más, también así de grande y emblemático, que se sumaba a la misma tendencia.
Qué increíble, ¿eh? Bueno, siguen apareciendo más detalles de eso, lo vamos a conversar en los próximos minutos. Vamos a hablar un ratito más de Paul McCartney, también hizo concierto anoche, que envidia a los que fueron. En fin, tenemos deportes, el pronóstico del tiempo, vamos con los titulares más importantes en este miércoles 23 de abril del 2014, cuando ya son las 7:06.
En Duna en Punto, titulares.
Hoy será presentada la reforma constitucional para modificar el sistema binominal. El eje principal del cambio, que rige solo para las parlamentarias, está en avanzar hacia un sistema proporcional. Se pasaría de 120 a 154 diputados y de 38 a 50 senadores.
La Comisión de Hacienda aprobó las nuevas indicaciones hechas a la reforma tributaria, incluyendo el alza del 12% en el impuesto al tabaco. Mientras que se eliminó parte del alza en los alcoholes, el precio de las cajetillas subirá 50 pesos promedio.
Desde el 2017 los chilenos podrán votar en el extranjero luego del despacho de la ley en el Senado. La iniciativa regirá para las elecciones presidenciales, primarias presidenciales y plebiscitos.
Y a menos de un mes del 21 de mayo, fecha tope impuesta por el gobierno para ingresar los principales proyectos de educación, los estudiantes criticaron una vez más la reforma calificándola como ambigua, al menos desde la ACES, donde dijeron que no concibieron al ministro Nicolás Eizaguirre como un interlocutor válido y llamaron a marchar el próximo 8 de mayo.
Tras reunirse con el ministro para analizar la futura reforma dentro de la Asociación de Municipalidades, se marcaron dos posiciones. Mientras las comunas como Lo Barnechea se mostraron contra la desmunicipalización, el alcalde de Lo Prado dijo que el proceso es clave para elevar la calidad. Ese debate ya lo tuvimos aquí en Duna con el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, y con el alcalde de Lo Prado, justamente, Gonzalo Navarrete.
El gobierno anunció un paquete de medidas para reforzar el plan de tolerancia cero al alcohol, luego de las críticas que se le hicieron por la cifra de muertos en accidentes durante el fin de semana largo. Antes del próximo feriado, la directora del Senda se va a reunir con carabineros para coordinar el nuevo plan de acción.
El Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por la Alianza en contra del acuerdo de la Cámara de Diputados, que declaró inadmisibles 11 de las 28 observaciones del veto presentado por Sebastián Piñera al proyecto de ley de TV digital. Luego de esto, solo faltaría una revisión más para promulgar la iniciativa.
La Comisión del Senado ratificó el nuevo Estado Civil de Conviviente para las parejas acuerdo de vida ADP. Esta calidad o condición podrá ser contraída ante los establecimientos del registro civil. A pesar de esto, desde el móvil criticaron que el proyecto no regule la situación de los hijos de parejas homoparentales.
Una semana después del naufragio del Seawall, un ferry surcoreano con centenares de pasajeros a bordo, han sido recuperados 135 cadáveres y más de 160 personas, en su mayoría adolescentes, siguen desaparecidas. Los familiares continúan reuniéndose en el puerto de Jindo cada mañana a la espera de la llegada de los barcos de rescate.
Una serie de disturbios obligaron al cierre de varias vías del barrio de Copacabana a solo 51 días para el inicio del Mundial. No queda nada para el inicio del Mundial, perdón el paréntesis, pero bueno. Estos disturbios ahí en el Copacabana han obligado a cerrar varias vías de acceso. En los incidentes murió de hecho un joven que recibió un balazo en la cabeza mientras participaba en las protestas por el asesinato de Douglas Rafael Silva Pereira. Él es un bailarín o era un bailarín de un conocido programa que fue golpeado hasta la muerte porque lo habían confundido con un narcotraficante.
El presidente Nicolás Maduro instó ayer a la inversión productiva en Venezuela en el marco de una alta inflación y desabastecimiento y postergó para hoy el anuncio de las medidas de su prometida ofensiva económica. El mandatario comentó en su programa radial que se viene el paquete de anuncios en las próximas horas.
Son las 7:10.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Eso es la vuelta de la vida, Bocconi. Nunca está actualizado el Mercurio en su edición impresa en internet y siempre llega temprano aquí a la radio. Hoy día no llegó y ya está actualizado en internet. Parece que lo hace la misma persona, o hace lo uno o lo otro. Pero tenemos la portada de los deportes del Mercurio, en todo caso aquí ya, en en nuestros computadores y muestra la portada del deporte. Estampida Azul dice: Osvaldo González no está cómodo en la U, reclama una deuda de $500,000 y a menos que le sea cancelado espera dejar el club a mitad de año. Por decisión directiva tampoco seguirían Ramón Fernández y otros 7 jugadores. Sigue el suspenso además sobre el nuevo director técnico. No están fáciles las cosas para la U, lo que comentábamos en el día de ayer. De verdad que sorprende como la Universidad de Chile, que hace 2 años tenía una exhibición de títulos impresionante, hoy día está atravesando por esta mala racha. La U inicia gestión por Martín Lasarte, cuenta el deporte de La Tercera. Azul Azul ya se contactó con los representantes del entrenador uruguayo. Admitió que le agradaría volver a Chile. Siempre es seductor, dijo, dirigir a un equipo grande. Difícil la situación en todo caso en estos momentos para Universidad de Chile, que intenta, sin embargo, mediante estas gestiones, tratar de cambiar el rumbo, la suerte del club. Dice el Mercurio: faltan 50 días para el Mundial Brasil 2014. Holanda, rival de La Roja, se complica con la lesión de Kevin Strootman y arrecia las críticas contra su director técnico, Luis Van Gaal. En Chile, Marco González no podrá jugar hasta fines de mayo y Edu Vargas admite un, entre comillas, dice, bajón mental. A 50 días del puntapié más esperado, trae el deporte de La Tercera por su parte. Dice: el equipo, esta es la oncena tipo de Jorge Sampaoli, de acuerdo a cómo terminó las eliminatorias. Los partidos restantes son hasta el 24 de mayo, plazo final para unirse a la selección. ¿Cuál es la oncena? Claudio Bravo, de la Real Sociedad, Mauricio Isla, de la Juventus, Marco González, de Unión Española, Gary Medel, del Cardiff City, de Inglaterra, Eugenio Mena, del Santos, de Brasil, Charles Aránguiz, del Internacional de Brasil, Marcelo Díaz, del Basilea, suizo, está Arturo Vidal, de la Juventus de Italia, Alexis Sánchez del Barcelona, Jorge Valdivia del Palmeiras y Eduardo Vargas del Valencia. Eso es lo que dice el diario La Tercera. Falta poco para el Mundial y la situación es dispar entre los titulares de Chile. Unos son estelares en sus equipos y otros solo suman un partido este año. Vienen las cartas ofensivas de Sampaoli también durante la campaña 2014. En el fondo, cuántos minutos han jugado, cuántos partidos en total han jugado, cuántos goles han anotado, en fin. Y ahí están entonces estos 11 que yo les acabo de mencionar. Está interesante la gráfica hoy del diario La Tercera. El plantel blinda a Tapia, cuenta también La Tercera. Colo Colo apoyó el trabajo del técnico y piden que continúe en el cargo. Estamos a muerte con ellos, aseguró el volante José Pedro Fuensalida. Gráfico en su portada dice: no quiere soltar la corona. Jorge Martínez Fontena, exacampeón del Rally Móvil, tiene un nuevo equipo para ir por más éxitos en la categoría R3. Junto a su navegante de siempre, Alberto Álvarez, inicia este fin de semana en Puerto Montt su ruta hacia el séptimo título. Y es lo que destaca la prensa deportiva esta mañana, 7:13.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Partamos por lo que nos dice Banchila Inversiones, que mira a Estados Unidos con el reporte del índice de indicadores líderes, el que aumentó 0.8% en marzo, encima de lo esperado por el consenso en el 0.7, y de la cifra de febrero, que estaba en 0.5%. El dato fue impulsado por mejoras en el mercado laboral y la mayor producción industrial. Este avance es una nueva señal del repunte de la economía norteamericana tras el adverso clima que enfrentó a comienzos de año, con condiciones financieras más favorables respecto de meses previos, lo que otorga un mayor soporte al crecimiento venidero en Estados Unidos en lo que resta de este 2014. Lo destaca Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Vamos a mirar lo que trae la prensa económica en la mañana de hoy. Voy por Economía y Negocios del Mercurio acá en internet, porque como les comentábamos no nos había llegado en papel. Los indicadores ayer, el IPSA, que tuvo una variación negativa, cayó un 0.24%, el Dow Jones subió un 0.40%. Les cuento que a esta hora ya hay mercados cerrados, los del Asia, con el Nikkei que subió 1.09%, el Hang Seng que cayó un 0.97%, el Financial Times está cayendo un 0.10%, el DAX en Alemania cae un 0.32%. El dólar observado cerró en 561.70 con un incremento. El petróleo cayó a 101.71 y el cobre bajó, pero todavía está poquito, pero aún sobre los 3 dólares la libra. Prensa, el contenido de la prensa en el día de hoy. Puntos cedidos por Hacienda, dice el diario financiero, aceleran la tramitación de la reforma tributaria. La comisión aprobó indicaciones e impuestos a vehículos diésel, medidas antielusión del IVA y alzas en gravámenes al alcohol, tabaco y timbres y estampillas. La meta sigue siendo aprobar el proyecto en sala antes del 21 de mayo. Las tabacaleras entran aquí, la British American Tobacco analiza el alza, dice el DF del impuesto, y espera exponer alcances técnicos. En Bonor apuesta a diálogo en futuro debate, y la ADC pone fichas en el Senado para perfeccionar las normas aprobadas en la Cámara. Déjame después que te comente algo sobre el rol de la ADC, ¿eh? A propósito de lo insolente que fue Osvaldo Andrade el otro día con esto de que la ADC era una piedra en el zapato. La medida anunciada por la FP Habitat de abordar las críticas al sistema con propuestas que generan inquietud en la industria, hay que decirlo también, está destacada en el diario financiero y también en el diario El Mercurio, que habla de una inédita fórmula para reembolsar parte de la comisión cuando el retorno anual sea negativo. El diario La Tercera destaca los cambios introducidos ayer vía indicaciones al proyecto de reforma tributaria. Los trabajadores también que critican el cambio al multirrut propuesto por el gobierno. El vicepresidente de la CUT dice que se trata de un mal proyecto, que hoy lo va a analizar el Consejo, y la Cámara de Comercio advierte que se dejan espacios a la interpretación. ¿Qué más? El diario Pulso insiste con la reforma tributaria, dice que empresas afectadas generan el 90% de las ventas y el 70% del empleo. Además, dice que la Fiscalía Nacional Económica confirma acuerdo entre productores de pollos. ¿Te acuerdas la tremenda polémica por la colusión de los pollos?
Así es.
Que de hecho generó la creación de una comisión ad hoc para estudiar el nivel de competencia en este y en otros mercados también. Se observa, dice, evidencia que las empresas requeridas han considerado en sus decisiones las sugerencias de APA conforme al modelo testeado. APA es la Asociación de los Productores Avícolas en este caso. Y finalmente les cuento, estrategia, destaca que Vittorio Corvo asumió la presidencia del Banco Santander Chile. 7:17 a.m.
El tiempo en Duna en Punto.
Hoy día Santiago se va a presentar con cielo despejado. De hecho, va a estar así prácticamente todo el fin de semana, salvo el sábado, que deberá estar nublado casi todo el día y parte del viernes. Pero hoy, mañana, el domingo, despejado. 28 grados de máxima se calculan para hoy aquí en la capital. A esta hora ya hay 8 grados de temperatura. Jornadas veraniegas o de más bien calor están todavía muy a la orden del día, y el sol no quiere batirse en retirada, por lo menos no todavía, a la espera casi del mes de mayo. Valparaíso y Viña del Mar van a estar nublado y neblina, variando nubosidad parcial, con 16 grados de máxima. Hay 8 grados de temperatura a esta hora. En Concepción, nublado y niebla matinal, variando nubosidad parcial alta, con 19 grados de máxima, 10 grados de temperatura en estos momentos. En Puerto Montt alcanza los 11 grados de temperatura ahora, esperan 17 durante el día, y estará cubierto y niebla matinal, variando a nubosidad parcial. Es lo que nos indica el pronóstico de la Dirección Meteorológica. Son las 7:18 a.m. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today. Se presentó anoche Paul McCartney. Van a escuchar durante el día seguramente a más de alguien que o lo comente en las redes sociales, o algún compañero de trabajo, algún familiar que o fue o se quedó con las ganas de ir al concierto de Paul McCartney anoche. Hoy es el segundo, recordemos que estaban programados para lunes y martes, pero el del lunes pasó a la jornada del miércoles por un retraso la llegada de los equipos del cantante. Eso fue, sin embargo, lo que llevó a que se registraran por lo menos 60 denuncias por este concierto ante el Cernac. Desde el organismo dicen que la mayoría de las quejas fueron hechas por personas que venían de otras regiones a ver el concierto a Santiago. Ya sabemos que existe una medida bastante nítida en la que se devuelve íntegramente el costo del ticket, incluyendo, se supone, los gastos por servicio a las personas que compraron la entrada y que por alguna razón no pudieron haber asistido al concierto del miércoles, que se cambia para el miércoles, es decir, que va a tener lugar en el día de hoy. Con la música de los Beatles, a quien Paul McCartney y demás le rinde harto culto durante estas casi 3 horas de concierto.
Y bueno.
Sí, pues no era. No.
Era que no.
Y de Wings también, ¿eh? Leí anoche tarde en Twitter que tocó varias canciones de Wings. Así que, bueno, ahí está, pedazo de historia. Tercer concierto el que realizó anoche en total en nuestro país. Ya había estado en 2 oportunidades anteriores. El de hoy será el cuarto. ¿Cuál es el secreto de una buena jubilación? Habitat explicó y yo entendí. Para tener un futuro mejor hay que ahorrar desde hoy, dice Habitat. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat.
Si tienes un patio enorme y no sabes qué hacer con él, una cancha de golf o una de polo, es porque te va muy bien. Y a ti te puede ir igual de bien uniendo tu empresa al éxito con De Fontana, líder en software ERP 100% web y único con factura electrónica integrada. Ingresa a defontana.com o llama al 2599000. De Fontana, une tu empresa al éxito.
Todos sabemos que Chile está entre el mar y la cordillera, entre glaciares y desiertos, pero lo que no sabíamos es que también está entre 20 y 60 lucas. Aprovecha todo Chile entre 20 y 60 lucas de LAN. Quedan 3 días, apúrate. LAN, eso que nos une.
Cuando haces publicidad online para tu empresa, ¿puedes medir realmente el retorno de tu inversión? ¿No? Entonces conoce máquinadeclientes.com y haz campañas efectivas. Sabrás cuánto rinde cada peso que estás invirtiendo. Máquinadeclientes.com.
Y en Inmobiliaria Su Casa cuenta con departamentos para inversión con una rentabilidad esperada de UF más 10%. Departamentos desde 990 UF al contado. Sé parte de este gran equipo. Llama al 600-594-9494 o en sukasa.cl. Su Casa.
¿Necesita sitios urbanizados para emplazar su empresa en un lugar estratégico de Santiago a solo 20 minutos del centro urbano y financiero? Enea, parque de negocios con accesibilidad a través de Costanera Norte, Américo Vespucio, Ruta 68 y otras vías urbanas. Llame al 2601-0601 o entre enea.cl.
Diabólica, ese es el nombre, para que se hagan una idea de la trompeta que amenaza con destronar a la vuvuzela en el Mundial. Ya se lo vamos a contar.
¿Algún anticipo de la nueva ofensiva económica de Nicolás Maduro? Vamos a tratar de adelantar parte de los contenidos de ese anuncio que se viene para el día de hoy, que tiene expectante a los venezolanos.
¿Y cómo la policía de Nueva York terminó siendo víctima de su propia campaña en Twitter? Se lo contamos en el bloque internacional, 7:22 de la mañana. Duna en punto, vuelve de inmediato.
En Duna en punto, con Stipicich y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Siete de la mañana con 26 minutos, vamos con la crónica internacional a esta hora. Vamos a comenzar con una controversia más de la estrella del pop Justin Bieber, que provocó una nueva polémica esta vez en China después de que publicara en su Instagram dos fotografías de sí mismo durante una visita a un santuario, el santuario de Yasukuni en Japón. Mientras estaba de vacaciones en Japón con su madre, él tomó estas fotos que han causado un gran revuelo en las redes sociales chinas, ya que el santuario honra a todos los caídos por Japón entre fines del siglo XIX y 1945, entre ellos criminales de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. China, recordemos que fue junto a Corea del Sur uno de los países que sufrió esto que se denominó en su momento el expansionismo de Japón, precisamente durante el siglo pasado, que algo que al parecer Justin Bieber evidentemente no sabía, a jugar por lo menos por las fotos de Instagram en las que se le veía, digamos, parado delante del santuario junto a otra persona, otro hombre, al que le decía en el texto de Instagram: gracias por tus bendiciones. En la otra foto, acompañado de un hombre con un traje típico japonés, Justin Bieber le deseaba los buenos días a sus más de 15 millones de seguidores que tiene en Instagram. Ahora tuvo que pedir perdón a los fans chinos, que era lo que le exigía uno de sus seguidores, mientras que otro le recordaba que los japoneses cometieron muchas atrocidades en China durante la Segunda Guerra Mundial. Una polémica que se amplió también en la principal red social de China, que se llama Weibo, que es muy parecida a Twitter, donde muchos internautas atacaron y hasta llegaron a insultar al popular cantante canadiense. Bueno, después del aluvión de comentarios, las fotos fueron retiradas, pero siguen los problemas para Justin Bieber, que recordemos estaba enfrentando al mismo tiempo problemas para ser deportado por parte de Estados Unidos. Hay un petitorio que reunió más de 275 mil firmas para extraditar al cantante de Estados Unidos, aunque la Casa Blanca hasta ahora se ha negado a manifestarse con respecto a este asunto.
Hablemos un segundo de Venezuela, de lo que se espera para los anuncios de Nicolás Maduro. Entre analistas y empresarios, Juan Manuel, existen hartas dudas de esta nueva ofensiva económica que va a anunciar en las próximas horas Maduro, y que esta puede ayudar a superar la crisis. Una crisis que se da en un contexto, además, de mucha incertidumbre política por protestas en las calles desde hace más de 2 meses, que han dejado casi medio centenar de personas muertas. La situación económica incluye una inflación absolutamente desbordada que alcanzó en febrero una tasa anualizada del 57,3%, para que se hagan la idea, gravísimos problemas de abastecimiento de alimentos, también de bienes básicos, un déficit fiscal que solo escala en definitiva, y también problemas graves a nivel del mercado cambiario. Se supone que los anuncios se van a centrar en tres ejes: producción, abastecimiento y lo que denomina Maduro precios justos. Y cuando habla Maduro, o ha anticipado algo de esta ofensiva, dice que Venezuela lo que tiene que hacer es producir más y mejor para destrabar los mecanismos inducidos o creados que impiden, dice él, la producción en el país. Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo, cerró 2013 con un crecimiento del 1,6% del PIB. El 2012 había tenido un 5,6% de crecimiento. El gobierno tiene una meta de 4% para este 2014. Inflación entre el 26 y el 28% de meta, para que se hagan una idea. Ese es el contexto. Ahora, Maduro ya puso en vigencia la famosa ley de precios justos hace un año, que es la que establece ganancias máximas del 30% para los empresarios, creó una superintendencia nacional de precios justos para garantizar el cumplimiento de esta regulación. Hay que ver si los anuncios que va a hacer ahora en relación con estos precios, comillas, justos, involucran a lo mejor un tope nuevo para las ganancias, o sea, un nuevo límite a las ganancias, o qué tipo de acciones. Pero tres debieran ser entonces los ejes, como les digo: producción, abastecimiento y precios justos.
Les decíamos antes de la pausa comercial que la policía de Nueva York fue víctima de su propia campaña en Twitter. Resulta que ellos tuvieron este efecto boomerang después de que el perfil oficial del departamento lanzara una campaña para mejorar la imagen de los agentes que algunos usuarios de la red social utilizaron para denunciar como brutalidad policial. ¿Tienes alguna foto con un miembro de la policía de Nueva York? De esta manera invitaban la semana pasada a los neoyorquinos a sacarse fotos y compartir imágenes con los agentes bajo este hashtag de MyNewYorkPD, mi departamento de policía de Nueva York, en sus siglas en inglés. Bueno, algunos usuarios empezaron a responder a la petición, convirtiendo rápidamente el hashtag con el que se inició la campaña en uno de los más populares en Estados Unidos, pero no con las imágenes pretendidas por el cuerpo de policía. Aparecieron fotos de detenciones acompañadas de mensajes con bastante sorna, por decirlo así, que fueron ampliamente compartidas, dando un revés inesperado a esta estrategia de comunicación. Mensajes gratis del departamento de la policía de Nueva York ironizaba un usuario que compartía la imagen de un joven reducido por dos agentes sobre un auto y decía: la policía también te ayuda a desenredarte el pelo, respondía otro, junto a la fotografía de una detenida a la que el oficial la iba llevando
de las mechas.
Bueno, la cuenta oficial de la policía de Nueva York solo compartió las imágenes, evidentemente que cumplían sus expectativas, pero las fotos que hay son de verdad increíbles. Lo de la bucela me lo guardo para el siguiente blog.
Eso. Cambie la cortina, por favor. Fue sobrenatural, sí. No lo pensó.
Sí, ¿dónde me guardo lo de la bucela? No, lo guardamos para el siguiente bloque. Oye, ¿qué canción esta? De los Bee Gees. How Can You Mend a Broken Heart? Tremenda canción. Cuando el desconsuelo inspira canciones, cuando el desamor, cuando el rompimiento de relaciones genera. Siempre es el amor o el desamor lo que produce mayor inspiración para componer canciones. Nos vamos a quedar con 7 canciones sobre esto último, cuando hay desamor, cuando las relaciones fracasan por alguna razón o cuando uno deja al otro. Bueno, son 7 canciones, una de ellas es esta que estamos escuchando. ¿Y cuándo las vamos a oír? El viernes a las 8:30 de la noche, después de Terapia Chilensis. Eso será en edición limitada, Duna Retro. Saludamos a nuestros auspiciadores. Tus ideas, proyectos y reclamos son escuchados por uno de los 21 gerentes o 30 agentes de sucursales en regiones a través de Agenda Abierta de Itaú. Pide una reunión de Agenda Abierta en www.itaú.cl.
PwC Chile cumple 100 años ininterrumpidos acompañándote en tus desafíos. PwC Chile, 100 años de experiencia en consultoría y asesoría empresarial, asesoría legal y tributaria y auditoría. PwC.cl.
En la ciudad o en la montaña, tu vida está donde quieres vivirla con Ford Ranger, motor de 3.2 litros con 197 HP y versión gasolina de 2.5 litros con 164 HP. Visita la red de concesionarios o ingresa a Ford.cl.
La red de salud acreditada más grande del país, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, especialistas en protección y bienestar de los trabajadores de Chile.
Contrata tu seguro de auto en Seguros Falabella y al cargarlo en tu CMR te puedes llevar un iPad Air en 36 cuotas de 7.990 pesos. Nos vamos a hacer la pausa comercial. Actualizamos los titulares más importantes esta mañana. Una mañana en la que todavía el sol no se hace presente.
Ni por asomo.
Qué increíble.
Mira, y son las 7:30.
Cambiamos el horario este fin de semana. Ya vamos a estar hablando de eso en todo caso los siguientes días para recordárselo. La pausa y volvemos a Duna en Punto.
Duna en Punto. Titulares.
Las 7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos. Valentina González ya tiene los titulares más importantes hasta esta hora. Valentina, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, pues.
Hoy será presentada la reforma constitucional para modificar el sistema binominal. Con este cambio que rige solo para las parlamentarias, se avanzará a un sistema proporcional con un total de 154 diputados y 50 senadores. La Comisión de Hacienda aprobó las nuevas indicaciones hechas a la reforma tributaria, incluyendo el alza de 12% en el impuesto al tabaco. Mientras que se eliminó parte del alza en los alcoholes, el precio de las cajetillas subirá en 50 pesos. A partir del 2017, los chilenos podrán votar desde el extranjero luego del despacho de la ley en el Senado. La iniciativa regirá para las elecciones presidenciales, primarias y plebiscitos. Hoy se espera que la presidenta Dilma Rousseff promulgue la ley de Internet que ya aprobó el Senado. La legislación garantiza el derecho igualitario a acceder a la red y protege la privacidad de los usuarios, además de someter a leyes brasileñas a compañías como Google y Facebook. El presidente interino de Ucrania, Alexander Turnichov, relanzará la operación antiterrorista contra las ciudades separatistas prorrusas del este del país. La decisión fue tomada luego de que se encontrara muerto a un político del propio partido del presidente, con signos de tortura.
Tenía pendiente la historia de la vuvuzela, que ahora se llama la diabólica, que es la que han inventado para el Mundial.
¿Pero es lo mismo?
Es que mira, esta trompeta es... ¿Se han fijado esas que hay como en el fútbol americano, que es como que viene en envase spray, que viene con la bocina, que uno aprieta y suena muy fuerte? Uh-huh. Bueno, suena igual de fuerte, pero no trae la botella de gas comprimido. Es desmontable, es mucho más chica que la bubucela y se puede de hecho personalizar con colores, en fin.
Pero suena igual.
Pero suena igual que esta que yo estoy describiendo.
Algo que no echo de menos del mundial anterior.
Claro. La inventaron los belgas, que de hecho le pusieron diabólica precisamente porque recordemos que para ellos los diablos rojos es como le dicen a su selección. Y la otra cosa que tenía que comentarte, pero lo leí en la mañana temprano y me acordé mucho de ti, viste que Brad Pitt, está haciendo un grupón. Él está ofreciéndose en Groupon, en una cita con él, en una noche con él, por 14 millones de dólares.
Perdón, ¿y con qué objetivo?
Me imagino que con algo muy humanitario.
Para los damnificados del huracán Katrina. Entonces él dijo, la manera más rápida, vamos a ver si alguien está dispuesto a ofrecer 14 millones de dólares, que es el piso que le puso el ticket de Groupon. Quiero saber si ya te anotaste.
Fue hace tiempo el huracán Katrina, igual me parece sospechoso.
Porque yo te vi con un tarrito haciendo colecta en el pasillo.
¿Qué pensará Angelina?
Sí, ¿qué pensará Angelina? Ya, gracias, Vale.
Buenos días.
Santiago va a estar hoy día, como se lo comentábamos al comienzo del programa, con cielo despejado, una temperatura extrema que va a llegar a los 28 grados. A esta hora hay 7 grados 6 décimas. En Valparaíso la temperatura llega a los 8, esperan 16, nublado y neblina, variando nubosidad parcial. En Puerto Montt la temperatura en estos momentos llega a los 11 grados, 17 de máxima, cubierto y niebla matinal, variando a nubosidad parcial. Y en Concepción a esta hora hay 10 grados, 19 de máxima, nublado y niebla matinal, variando a nubosidad parcial alta.
Hay alerta ambiental hoy día. Mira, en la página de la UST me estoy enterando, no declaro mi ignorancia sobre la medida. Hay alerta ambiental y a la restricción de los no catalíticos clásica, ahí hay restricción a los no catalíticos, 3, 4, 5, 6. La medida no afecta a los autos con sello verde, solo para no olvidarlo. De 7:30 a 21 horas es esta restricción. Del resto, congestión de la típica hasta ahora, al oriente, en la Alameda, desde General Bonilla hasta Concón, y al norte por Vespucio, desde José Arrieta hasta Príncipe de Gales.
Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Oye, había planteado yo al comienzo del programa un tema que está instalándose como relevante a partir de los accidentes de tránsito que tuvimos el fin de semana y que ocurrió con la iniciativa de tolerancia cero al alcohol y todos los programas que se han implementado precisamente para la fiscalización en terreno. Bueno, finalmente, después de dimes y diretes, críticas sobre si la implementación de esa fiscalización en terreno funcionó o no, hay claridad de que el gobierno actual lo que considera es que el presupuesto de este programa para reforzar el plan de tolerancia cero al alcohol era ínfimo y que no permitía prevenir, y por lo tanto se está anunciando una inyección de nuevos recursos. De hecho, hay una serie de medidas, entre ellas una licitación progresiva para que, en el fondo, cada región del país cuente con al menos una ambulancia para efectuar alcalemias en terreno, que fueron confirmados, de hecho, por el gobierno el día de ayer para reforzar este plan de tolerancia cero entre los conductores. De hecho, la presidenta Bachelet decía que el programa lo quieren fortalecer porque se encontraron con que tenía este presupuesto que ella misma calificó de ínfimo y que no permitía cumplir los objetivos como prevenir. Ella, que ayer a todo esto estaba en Chiloé, dijo que esta iniciativa no solo se va a continuar, sino que se van a regularizar una serie de situaciones, que hay que mejorar eso que estaba con algunos cuestionamientos y aumentar los recursos que se
¿Mil millones era ínfimo?
Claro, pero, tan ínfimo? Pero es que multiplicado por regiones, por la cantidad de recursos que se requieren, y además, porque uno se para en una esquina, digamos, para hacer estos controles, se requiere, digamos, el desplazamiento de ambulancia. Esto es permanente todo el año, no es mil millones mensuales, sino que para la implementación anual. En materia de prevención, frente a la cercanía más del próximo fin de semana, que en estricto rigor para todos no es largo, pero que eventualmente sí se podría convertir si es que uno hace sándwich, que es del 1 de mayo al 4, la directora del Senda, Paulina Saavedra, va a tener hoy día una reunión de coordinación con el director de tránsito de Carabineros para empezar a implementar algunas medidas que sean por lo menos inmediatas.
Yo te puedo asegurar que ese próximo fin de semana, sea o no sea sándwich largo, vamos a ver un despliegue gigantesco del plan tolerancia cero, porque aquí se cometió un error. O sea, yo creo que un poquito, de verdad, sinceramente, un poquitito de humildad, si ya bien puedes estar revisando el plan, pero en un fin de semana largo como este, no haber hecho ni una prevención respecto del consumo de algo, de seguir marcando la pauta con algo que ya se estaba haciendo. Oye, está bien, el plan podrá mejorarse, todo es perfectible, pero tampoco se puede negar que había algún efecto positivo, se estaba consiguiendo algún efecto positivo, se relajó el nivel de control, porque cuando apareció, acuérdate que uno no se atrevía a andar por la calle ni habiéndose comido una pastilla de menta, digamos, porque era, claro, era un nivel, y ese control se ha relajado, es verdad, se relajó y se empezó a relajar en el tiempo. Pero fíjate, un fin de semana, claro, largo merece una campaña preventiva, aunque sea una campaña distinta.
La campaña comunicacional.
A eso me refiero.
Claro, no necesariamente el control de las calles.
Me refiero a la campaña preventiva. Y aquí no se hizo absolutamente nada. Y eso es un error. Aquí y en la quebrada del ají. Y yo creo que, conscientes del error, aunque no lo hayan reconocido públicamente, para el próximo fin de semana se va a venir una estrategia totalmente distinta.
7:44, seguimos en Duna en Punto.
Habíamos anunciado que lo viene súper destacado en la prensa de hoy día, las propuestas que hizo la FP Habitat, con fórmula, por ejemplo, para reembolsar parte de las comisiones cuando hay un retorno negativo, también para incluir bono por hijo, un bono de 100.000 pesos que se puede transformar en 2.300.000 pesos al cabo de los años de jubilación, y una serie de medidas, pero que tienen un contexto que es súper interesante también abordar, y que es un contexto de mucha crítica al sistema, un contexto de amenaza de cambio profundo al sistema producto justamente de esas críticas, y también un contexto en el que aparentemente hay puertas abiertas, ¿verdad?, para un diálogo entre las autoridades, la industria, los especialistas, etcétera, a propósito de las distintas modificaciones, entre las cuales se va a incluir, sí o sí, ha dicho el Ejecutivo, una AFP estatal. Bueno, en ese contexto es que Habitat toma un rol proactivo y genera una serie de medidas o de acciones para mejorar las pensiones, porque esa es la frase, ¿verdad?, de la que se descuelga esto. Vamos a conversar del tema con Cristian Rodríguez, que es el gerente general de Habitat. Volvemos a hacer el disclosure de Habitat es auspiciador nuestro, pero no, Cristian no está sentado aquí porque sea auspiciador nuestro, sino porque hay una cuestión noticiosa que es súper interesante de abordar. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Cristian?
Muy buenos días, Connie, muy buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación.
A ver, en lo simple, porque la información que ayer conocimos fundamentalmente a través del Diario La Segunda, pero sobre el cual después varios medios empezaron a reescribir, por decirlo así, generaba o inducía ciertas confusiones. Por lo tanto, en lo simple, si es posible, explicar cuál es la idea, y después ya vamos a entrar a los detalles de, para que esa idea se materialice, qué pasos tiene que cumplir.
Bueno, en lo simple, ayer lanzamos una algunas propuestas de modificaciones al sistema, que básicamente yo diría hay tres grupos de propuestas. Hay una que tiene que ver con el alineamiento de comisiones con los resultados del fondo. Uh-huh. Una segunda propuesta que tiene que ver con el fomentar el ahorro temprano, que es lo del bono, ¿no es cierto? Y después un set de propuestas en las cuales no hemos agotado todas las propuestas que tenemos, sino que solo hemos dado ejemplos.
Vamos, pues.
que tienen que ver con lo que nosotros creemos que es de fondo, que es cómo se mejoran las pensiones, porque la preocupación que tenemos nosotros es que la mayoría de las discusiones que hay respecto del sistema de AFP, ninguna de ellas se hace cargo del problema de fondo, que es cómo se mejoran las pensiones.
Uh-huh. Cómo se mejora el monto percibido por el que se pensiona, de eso estamos hablando.
Es una discusión que, recordemos, se ha instalado, entre otras cosas, porque quienes consideran que incluso si cuando uno obtiene una mala rentabilidad, las AFP siguen ganando igual, es decir, obtienen las comisiones independientemente del resultado. Nosotros, en alguna oportunidad lo conversamos, no en una entrevista, pero lo conversamos cuando estaba este tema. De hecho, creo que había sido hace, no sé, un año más o menos, un año y medio, yo te preguntaba si existía esa posibilidad dentro de la industria, no necesariamente con ustedes. Parecía que no estaban, la tierra muy fértil para una idea de, por ejemplo, que no se cobraran las comisiones en caso de que la rentabilidad fuera negativa. Cuéntanos de qué se trata esta primera iniciativa, esta propuesta, usted.
Lo que pasa es que nosotros hemos tenido hace mucho tiempo el fuerte convencimiento que la manera en que se cobran las comisiones, que es una manera definida por la ley, no es la manera común que se cobran las comisiones en un sistema de administración de activos. Y lo que a nosotros nos gustaría es cobrar comisiones sobre saldo, de manera tal que si los saldos aumentan, la rentabilidad es buena, las comisiones van a ser más altas; cuando los saldos disminuyen, la rentabilidad es mala, las comisiones van a ser más bajas. Pero eso nunca ha tenido una receptividad en la autoridad, y por lo tanto, lamentablemente, esto que a nosotros nos parece que es muy razonable, que además permitiría, por ejemplo, comparar las comisiones que cobra el sistema de AFP con cualquier otro tipo de administrador, ya sea fondos mutuos, fondos de inversión, en todo el mundo.
¿Seguiría cobrando comisión igual, incluso si la rentabilidad es negativa?
Efectivamente. Y aquí de lo que estamos hablando, pero lo que pasa es que si las, por ejemplo, cuando se cobra comisión sobre saldo, si el saldo disminuye un 10%, tus comisiones disminuyen un 10%.
Claro, lo que pasa es que la comisión hoy día no está asociada a la rentabilidad, en definitiva.
La comisión hoy día está asociada al sueldo de las personas.
¿Y por qué a la autoridad no le parece atractivo o no recogió esta iniciativa en su momento cuando ustedes la plantearon?
La verdad hay...
¿O qué respuesta le dieron?
La verdad es que hay muchas razones por las cuales hay algunas bien atendibles, otras no tanto, respecto de por qué... no cambiarlo. Pero como ejemplo, el sistema de AFP en México y el sistema de AFP en Perú, ambas cambiaron el sistema que nosotros tenemos a cobro sobre saldo. El sistema mexicano lo cambió de una vez y el sistema peruano lo está haciendo en una transición de 10 años. Entonces, creemos que es muy importante porque efectivamente alinea más los resultados de la administradora con los del fondo. Y digo alinea más porque el 90% del patrimonio de la sociedad administradora, de la AFP, uh-huh, está invertido en cuotas del fondo de pensiones.
El encaje.
Es lo que se llama el encaje. Y por lo tanto, el 90% del patrimonio de la administradora corre la misma suerte que los afiliados.
Así es. Ahora, la gente eso no lo sabe. No, y por lo tanto, en la crítica que se le hace al sistema, ¿no es cierto? No está esa asociación de que mi riesgo también está relacionado con el riesgo. La crítica viene fundamentalmente por el tema de las utilidades, y las utilidades vienen de las comisiones. Comisiones que vienen de los sueldos y no de los saldos.
Las utilidades vienen de las comisiones y del resultado del encaje.
Y del resultado del encaje, claro. Ahora, esa es una de las propuestas. La otra propuesta...
Perdón, pero la propuesta, para explicarla en sencillo, lo que nosotros decimos es que vamos a devolver un porcentaje de las comisiones en caso que los fondos tengan una rentabilidad negativa.
El mismo porcentaje de rentabilidad negativa.
Exactamente.
Si cae un 10%, se devuelve un 10% de las comisiones.
Efectivamente, eso es exactamente la medida.
Ahora, pero antes de pasar a la otra medida, conversamos con Cristian Rodríguez, el gerente general de Habitat. Hay aquí un trasfondo también que es súper importante para entender un poquitito la lógica, y que puede llevar, y que llevó, de hecho, yo creo también, a que varios calificaran la propuesta de ustedes de oportunista ayer. No supongo, hay que hacerse cargo de esa crítica, ¿verdad? En el contexto en el que se da, etcétera, etcétera. Y que es un ambiente, un clima donde hay una crítica sumamente fuerte instalada en contra del sistema, donde el sistema no ha sido muy capaz de defenderse tampoco. la industria en términos generales. De hecho, usted, entiendo que hay varias AFP haciendo, preparando propuestas para llevar, pero lo están haciendo de manera aislada. No se ha hecho en conjunto y se han farreado harto tiempo también, ¿verdad? De defensa, entre comillas, del sistema, que como industria es legítimo que defiendan, en definitiva. Entonces, ¿cuánto hay también en esto de una arremetida comunicacional, política, pongámosle el apellido que más te acomode, da lo mismo, pero esto también tiene que ver con una autodefensa del sistema frente a un escenario no solo de crítica, sino que también de posibles cambios y profundos?
A ver, las propuestas nuestras venían anunciadas desde enero, que las íbamos a hacer en esta fecha, pero efectivamente yo creo que la industria de alguna manera hemos sido poco proactivos mediáticamente. Uh-huh. Y yo creo que hemos presentado propuestas en el gobierno anterior. Nosotros conversamos muchas veces con la autoridad sobre varias de estas propuestas. Sin embargo, no ha quedado nada. Entonces la percepción también es un poco injusta, en el sentido que pareciera que la industria nunca ha hecho nada y en este minuto se quiere empezar a hacer algo. Ahora,
pero tú reconoces que ante la opinión pública la imagen es esa, ¿eh?
Sin duda.
Para remarcarlo bien, ¿es la industria o son algunos actores de la industria?
A ver, yo creo que la imagen lamentablemente es para todos, estamos todos metidos dentro de un mismo saco.
No, pero cuando usted hace la propuesta, lo que pregunto en el fondo es si está toda la industria detrás de una propuesta como esta o una propuesta en solitario, en el desierto, y que no necesariamente ha encontrado eco entre los otros actores. De hecho, en algunas oportunidades han aparecido propuestas en las que más bien se toma distancia.
Sí, pues de hecho, yo entiendo que otras AFP están preparando sus propias propuestas, no hay una de conjunto.
Entonces, no sé si esto es una propuesta de la industria o una propuesta de Hábitat.
No, estas son propuestas de Hábitat. Ahora, lo que sí les puedo decir, y yo no, estas propuestas no las hemos conversado con el resto de la industria, pero sí lo que yo les puedo decir es que la gran mayoría de estas propuestas son propuestas en las cuales la industria tiene la misma visión. O sea, el tema de fondo, que es cómo se arreglan pensiones, cómo se mejoran las pensiones, estamos todos de acuerdo.
¿Y tan malo es el diálogo entre la industria que ustedes prefieren presentarla públicamente que conversarla? Tiene más fortaleza, ¿no? Me imagino, tiene más musculatura, tiene más piso, más espalda, cuando aparece toda la industria haciendo la propuesta que cuando lo hace una sola AFP.
Pero también pareciera que es una defensa corporativa, ¿eh? Y yo creo que es importante que aquí se entienda que esto no es una defensa de las AFPs. Lo que a nosotros, si bien hay una defensa de la AFP, porque las AFPs no van a ser viables en el largo plazo si no somos capaces de entregar buenas pensiones. Pero para entregar buenas pensiones no depende del trabajo que podemos hacer nosotros, sino que depende de innumerables factores. Por eso los temas de fondo, por ejemplo, la tasa de cotización. La tasa de cotización del 10% es la tasa de cotización que había o que se definió en el año 80, cuando un hombre de 65 años tenía una expectativa de vida de 77, es decir, le quedan 12 años. Por lo tanto, el ahorro que tenía que juntar era para sobrevivir en promedio 12 años. Resulta que hoy día un hombre de 65 tiene una expectativa de vida de 85. Es decir, tiene que, con ese mismo ahorro, con ese 10% que ahorró durante su vida, tiene que lograr 20 años de pensión.
Y se nos viene una nueva corrección al alza, digamos, de la expectativa de vida de los chilenos. Así
pero sin duda, entonces claro. La tasa ya no es 10%, la tasa es 15%, veamos cuál es el número correcto, pero tengamos esa discusión. Y esto ya se vio en la Comisión Marcel. La edad de jubilación de las mujeres, de subirla de 60 a 65 años, fue una recomendación de la Comisión Marcel el año 2006 o 2007.
Fue convocada el 2006.
Entonces aquí ya estamos hablando que hemos perdido 7-8 años.
Y volvemos a repetir los mismos temas.
Entonces volvemos en el mismo tema y la opinión y la autoridad, efectivamente yo entiendo que son medidas impopulares, que a uno le suban la tasa de cotización probablemente va a tener que subir en forma gradual, no podemos poner un costo importante al empleo, puede afectar eso, pero sin embargo es un problema de largo plazo del que hay que hacerse cargo. Nosotros hemos propuesto aquí que voluntariamente uno pudiera aumentar su tasa de cotización en una forma compartida con el empleador para llegar por lo menos hasta un 15%.
Ahora, varias de las cosas que ustedes proponen, ¿cuántas de ellas van a implementar ustedes autónomamente como AFP? ¿Y cuántas van a quedar ahí durmiendo el sueño lo justo a la espera de modificaciones legales? Porque hay algunas que no se pueden hacer por sí y ante sí, digamos.
Todas las presentaciones que nosotros hicimos requieren, unas más, otras menos, requieren cambios legales.
O sea, no hay ninguna que se pueda hacer ahora.
No hay ninguna que se pueda llegar a implementar en este minuto. ¿Por qué? Porque todas ellas requieren algún tipo de modificación legal. Ahora, yo creo que si cada vez que hay que hacer una modificación legal al sistema de AFP hay que discutir todo el sistema y todo el fondo, que yo creo que está más que discutido. Este probablemente es el mejor sistema para lograr pensiones autofinanciadas. Lo que pasa, yo escuchaba a la ministra Blanco que decía que este sistema era muy bueno para producir rentabilidad, pero tenía baja tasa de reemplazo.
La ministra del Trabajo, Javiera Blanco.
Sin ninguna duda. Pero también este es uno de los países de la OECD que tiene la menor tasa de cotización. Entonces, esto es matemático. Si la tasa de cotización es la más baja, la pensión, la tasa de reemplazo, claro, debiera ser de las más bajas. Si no es la más baja, bueno, la verdad es que hay gran mérito de que no lo sea. ¿Ah? Entonces, hay que mejorar esos problemas. Hay que ver la densidad de cotización. Ahí hay muchas lagunas. Nosotros tenemos una propuesta, por ejemplo, que la indemnización por año de servicio se imponga el 10%. ¿Por qué? Porque la indemnización por año de servicio, lo que supone, claro, es que la persona que deja de trabajar, que lo despiden, se va a tomar un tiempo antes de poder encontrar un nuevo trabajo y, por lo tanto, va a tener un tiempo que vivir sin ingreso, y
las lucas son brutas, lo hace para eso. Para decirlo en simple, las lucas son brutas, ¿no?
Efectivamente.
No se le hace el descuento provisional en esa indemnización. Ahora,
resulta, perdona, Juan Manuel, la indemnización supone que tú no vas a trabajar durante un tiempo. Entonces, si tú ya supones que no vas a trabajar durante un tiempo, puedes también inferir que durante ese tiempo no vas a cotizar.
Y vas a tener una laguna.
Y por lo tanto vas a tener una laguna, y por lo tanto vas a tener una menor pensión. Las pensiones, además, se forman o se construyen en su gran mayoría en los primeros años de cotización. Aproximadamente el 70% de una pensión se construye en los primeros 20 años de cotización, en una persona antes de los 45.
Se nos va el tiempo, necesito preguntarte esto. ¿Hay agua en la piscina? Tú hablas de laguna, a la piscina o al mar. ¿Hay agua en la piscina, legislativamente, políticamente, y dentro de la industria, para que avancen esta propuesta?
El Diario Financiero habla hoy día de que hay inquietud en la industria a propósito de las medidas que ustedes están lanzando. Y me imagino que entre otras cosas, porque si llegaran a aprobarse cosas así, implican, es una competencia distinta, digamos. Todas van a tener que hacer, claro, algo equivalente.
Bueno, no, aquí no estamos, nosotros queremos que esto sean propuestas voluntarias, no queremos que sean un tema obligatorio, no nos parece tampoco que así lo sea, ¿no? Uh-huh. Ahora, la voluntad política no la sé, yo me imagino, y sobre todo para varias de esas, que debiera existir esa voluntad.
Una cosa, y con esto sí que cerramos, pero esto tiene que ver, tú has tenido conversaciones con las autoridades y el resto de la industria, me imagino que también está, hay otras AFP que también están preparando sus propias propuestas, las bases del sistema, como tal, del sistema de pensiones en Chile, fueron súper discutidas en su momento cuando se creó la Comisión Mercer, en el gobierno anterior de Michelle Bachelet. Y me acuerdo que para la industria fue también medio terremoteado el tema, porque había muchas aprensiones de que iba a salir de ahí un borrón y cuenta nueva al sistema completo. ¿Esa discusión ya se tuvo, o tú crees que estamos con una especie de déjà vu y que vamos a empezar a discutir de nuevo las raíces básicas, los fundamentos del sistema? ¿Crees que es así, o crees que hay conciencia de lo que hay que hacer es discutir las mejoras para mejorar las pensiones en Chile, y que eso no pasa por darle un plumazo entero, borrar de un plumazo la industria?
Yo estoy convencido que esta discusión ya se tuvo. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es que hay que hacer algunas modificaciones, que la mayoría de ellas ya se nombró en la Comisión Marcel. Por lo tanto, creo que lo que estamos haciendo es atrasando medidas que las debiéramos tomar.
Pero te pregunto ya, de parte de las autoridades.
Sí,
yo sé que ustedes piensan
por
eso.
Por eso te digo, de parte de la autoridad.
¿Crees que ellos ven eso? ¿Crees que ellos piensan que esta discusión ya se tuvo y que lo que hay que hacer es perfeccionar solamente?
Bueno, si tú has nombrado una Comisión de Expertos Nacional e Internacional, me imagino que crees que tienes que volver a ver ese tema. Espero que esa comisión ratifique lo que hay. Ahora, lo que pasa es que hay cosas que son importantes, que uno no se ha dando cuenta, pero van sumando. Por ejemplo, en el caso de la reforma tributaria, y me quiero detener un minuto si me lo dan.
Te queríamos preguntar y tenemos 10 segundos.
En la reforma tributaria, nosotros no estamos en contra de que se haga o no reforma tributaria, pero lo que pasa es que hay un porcentaje importante de la reforma que se está financiando con recaudación que se está haciendo, que son dineros que le corresponden a los afiliados y que ellos no debieran pagar impuestos. Entonces, efectivamente hay aquí algunos temas que afectan y por lo tanto habría que corregirlos también, porque la estimación que nosotros hicimos sobre el tema de la reforma tributaria es que podría afectar hasta un 6% las pensiones. Entonces, seguimos con el problema que yo estoy seguro que no es la intencionalidad de recaudar dinero de impuestos de la gente de menores ingresos y de los pensionados, que es la gente que está en el sistema de AFP.
Y eso se provoca por efecto del aumento en el
ya, los voy a cortar a los dos. Eso nos fue el tiempo hace rato. Alguien con un lanzallamas este estudio y no me voy a ser responsable. Cristian, muchas gracias. Cristian Rodríguez, gerente general de Hábitat, por conversar también con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Buenos días.